Bienvenidos al canal Tu riñón y tú. Mi nombre es Esmeralda Castillo, soy médico especialista en nefrología y el objetivo de este canal es explicarte de forma clara y veraz las distintas enfermedades que afectan al riñón. Bienvenidos de nuevo al canal Tu riñón y tú. Hoy vamos a hablar de una visión general del trasplante renal. Del trasplante renal se puede hablar muchísimo. Voy a intentar ser concisa y hablar únicamente de ciertos aspectos generales del trasplante renal. Para empezar, ¿cuándo vamos a necesitar un trasplante renal? Pues básicamente en las mismas circunstancias en las que vamos a tener que necesitar iniciar diálisis, que justo lo tratamos en el anterior episodio. Y es cuando nuestro riñón ya funciona tan poquito que no es capaz de depurar la sangre lo suficiente como para que no tengamos síntomas de la enfermedad renal. Entonces, cuando ya empezamos a tener algunos síntomas o en nuestra sangre ya empiezan a aparecer alteraciones que no estamos siendo capaces de corregir con medicación, pues ya se llega el momento de pensar en hacernos un trasplante. ¿Qué ocurre? Que normalmente no disponemos de, es decir, cuando necesitamos un trasplante, no necesitamos un trasplante y enseguida aparece ese trasplante, salvo que tengamos la opción de un trasplante de donante vivo. Es decir, la única circunstancia, bueno, no única, pero sí que la única circunstancia que puede garantizar de alguna manera o disminuir la probabilidad de llegar a necesitar diálisis y poder trasplantarnos antes de ello es tener a alguien que sí que nos ceda su riñón, es decir, que nos done su riñón y que podamos trasplantarnos antes de llegar a necesitar diálisis. Aún así, a veces, aunque tengamos a alguien dispuesto y demás, puede ser que por ciertas circunstancias, porque el estudio que nos tienen que hacer a nosotros y tienen que hacer a nuestro donante se prolongue, que lleguemos a necesitar diálisis. Pero si realmente hay alguien que sí sabemos que es compatible con nosotros y que nos lo puede dar antes de que empecemos la diálisis, se intenta hacer así, evidentemente. Por desgracia, la mayoría de las veces no disponemos de esa persona. O bueno, o disponemos de alguien que sí que está dispuesto, evidentemente, pero no es compatible con nosotros. Y entonces es que pasamos a entrar en lista de espera de trasplante renal de donante cadáver y en ese caso lo habitual es empezar diálisis antes de llegar a recibir ese órgano. Porque el tiempo que estamos en lista de espera de trasplante es muy variable, depende de muchos factores. Pero la media de España, digamos, más o menos, es en torno a los 3-4 años. Luego varía mucho según la comunidad autónoma y demás. Bien, entonces, como veis, el tema de la compatibilidad es importante. Porque a veces, pues eso, si tenemos a alguien que sí está dispuesto pero no es compatible de alguna manera, pues al final nos quedamos sin esa oportunidad. Entonces, ¿qué compatibilidad es la que se busca? Pues la que es básica, pero últimamente la verdad es que ya no es tan básica, pero sí que es básico que sea una compatibilidad de grupo sanguíneo. Es lo mínimo que se exige. ¿Qué pasa? Que hay circunstancias en las que se puede llegar a hacer un donante vivo que no sea compatible por grupo sanguíneo, pero es más complejo y de eso hablaremos en otros episodios. En esta visión general, pues vamos a hablar un poco de lo que se hace habitualmente, que es la compatibilidad de grupo sanguíneo. Y para ello, pues vamos a explicar qué son los grupos sanguíneos. El grupo sanguíneo viene determinado por lo que nuestros glóbulos rojos, que son esas células que de la sangre que transportan el oxígeno a todos nuestros órganos, pues viene determinado por lo que esos glóbulos rojos tienen en su superficie. Que a modo de símil sería por aquello que tienen como tatuado en la piel. Y no tienen muchas opciones. Pueden tener o no tener ningún tatuaje, o tener el tatuaje del grupo A, es decir, de la molécula A, o tener el tatuaje de la molécula B. Esa especie de tatuaje es lo que es un tatuaje que ven el resto de células a simple vista y que les ayuda a saber que ese glóbulo rojo es de su cuerpo. Es de los suyos, vamos. Entonces, si somos del grupo sanguíneo cero, quiere decir que no vamos a tener Es decir, que nuestros glóbulos rojos no tienen ningún tipo de tatuaje en su piel. No, no, no tienen nada en su superficie. Si somos del grupo A, quiere decir que nuestros glóbulos rojos tendrán el tatuaje de la molécula A. Y eso quiere decir que si su cuerpo, si las células de defensa de su cuerpo se encuentran con un tatuaje de la molécula B, la van a atacar, porque se van a dar cuenta que no es suya, porque ellos son del A. Entonces, ¿cómo atacan a la molécula B? Pues a la molécula B, cuando la ven que aparece en sangre y saben que eso no es suyo, lo que hacen es como lanzarle unas flechas, que son anticuerpos. Entonces, una persona del grupo A tendrá en su sangre circulando anticuerpos, es decir, como esas flechas, contra el tatuaje de la molécula B, porque sabe que no es suya, porque ellos solo expresan en su superficie la molécula A. El grupo B, pues pasará al contrario. Ellos en su superficie, en su piel, van a tener la molécula B y por tanto en su sangre va a haber circulando anticuerpos o flechas contra la molécula A, porque si la encuentran sabe que no es suya. Pero ¿qué ocurre si somos del grupo AB? Pues que si somos del grupo AB tendremos tatuado la molécula A y la molécula B y por tanto no habrá flechas ni anticuerpos circulando por la sangre contra ninguna molécula, porque ellos tienen las dos ya. Entonces, si vieran la molécula B, pensarían que es suya, porque ellos también tienen la molécula B. Y si vieran la molécula A, pensarían también que es suya, porque también tienen la molécula A. Entonces, no tienen ningún anticuerpo. Pero entonces, ¿qué pasa con el grupo cero? Pues, como podéis a lo mejor deducir, aunque no lo he dicho, si somos del grupo cero, vamos también a tener esos anticuerpos, esas flechas, circulando contra el grupo A y contra el grupo B, porque como ellos no tienen ningún tatuaje, si encuentran tanto la molécula A o si se encuentran con la molécula B, la van a detectar como extraña y entonces la van a atacar. ¿Y qué consecuencias tiene eso en cuanto a compatibilidad? Pues una consecuencia muy importante, y es que si yo recibo sangre o glóbulos rojos del grupo cero, y yo soy del grupo B, pues no, no la voy a rechazar. No la voy a rechazar porque como su superficie no tiene ningún tatuaje, no voy a identificarla como extraña. Porque no tiene nada en su piel, yo no le veo ningún tatuaje. Y es verdad que no tiene el tatuaje del grupo B, pero como no tiene el del grupo A, pues me es neutral. No, no la ataco porque no, no me resulta. Es decir, noto que soy yo porque no tiene la molécula B, pero no noto que sea extraña porque no le veo otra molécula distinta. Entonces, el grupo cero es un donante universal. Es decir, eso quiere decir que si yo soy del grupo cero, le puedo donar a cualquier persona porque mis células, al no tener tatuajes, no son identificadas como extrañas por nadie. Sin embargo, yo no voy a poder recibir sangre de ningún otro grupo, ni del A ni del B, porque yo sí puedo atacar a todos. Y por otro lado, entonces también podéis deducir que el grupo AB puede recibir sangre de cualquier grupo sanguíneo, porque no tiene circulando anticuerpos contra nadie. Entonces, si yo soy del grupo AB, puedo recibir sangre del B, del A y del cero. Entonces, el grupo AB es el receptor universal. Y esto pasa lo mismo con los riñones. Es decir, como para la compatibilidad básica del riñón es de grupo sanguíneo, si yo soy del grupo AB y tengo un familiar del grupo A que me quiere donar, lo puedo recibir. O si es del grupo B, también lo puedo recibir. Y luego el resto, si soy de cualquiera otro de los grupos, tanto del 0 como del A como del B, ya solo lo podré recibir si es de mi mismo grupo sanguíneo. O si es del grupo 0. Porque como el grupo cero es un donante universal, siempre que quien me quiera donar sea del grupo cero, lo podré recibir también. ¿Y esto qué implicaciones también tiene en la lista de espera para el donante cadáver? Pues en el donante cadáver, aunque pasaría lo mismo, es decir, que si yo soy de la B puedo recibir de cualquier grupo y demás, como hay tanta demanda de riñones, hay mucha más demanda de riñones de las riñones disponibles que hay, pues siempre intentamos que sea del mismo grupo sanguíneo al que del donante que haya. Es decir, que en ese sentido el beneficio ya no es tanto en la lista de espera de trasplante de cadáver, aunque algo hay, porque, bueno, pues es verdad que si no hay nadie, no hay ningún receptor para un grupo sanguíneo, pues por ejemplo, si soy AB, pues yo también, yo sí lo puedo recibir. Pero eso es una circunstancia que se da muy pocas veces. ¿Y qué más importancia tiene el grupo sanguíneo en cuanto al trasplante? Pues que no existe el mismo número de personas de cada grupo sanguíneo. Es decir, es a nivel poblacional es más frecuente un grupo sanguíneo u otro, y por tanto va a ser más o menos, puede variar en eso, que recibamos antes un riñón o no. Si yo soy de ese grupo, que es el más numeroso, pues bueno, es verdad que los donantes también serán más frecuentes en ese grupo, pero también habrá más gente para recibirlo. Si soy de un grupo sanguíneo que es muy poco frecuente, como el AB, por ejemplo, pues estaré a lo mejor yo solo o dos personas más en la lista del grupo AB, pero también será un poco más difícil que haya alguien del AB que fallezca. Entonces, el grupo sanguíneo que seamos, según la población en la que nos encontremos, también puede hacer que varíe cuánto tiempo vamos a estar o no en lista de espera. Por informaros más o menos, en España, el grupo sanguíneo más frecuente es el grupo 0 y después el grupo A. Luego ya el grupo B y luego, por último, el grupo AB, que es el más extraño. Pero esto es algo poblacional y en otros países pues puede ser más frecuente el grupo B o puede ser más frecuente el grupo A, depende de la población en la que nos encontremos. Bien, entonces, como iba diciendo, pues si necesitamos un trasplante, lo ideal es que tengamos a un donante vivo que nos lo pueda dar. Si no nos lo puede dar, pasamos a lista de espera de trasplante renal. ¿Y en qué consiste en sí el trasplante? Pues el trasplante consiste en introducir el riñón de otra persona, evidentemente, en el interior de nuestro cuerpo. ¿Dónde se pone? Se coloca normalmente en la zona baja del abdomen, lado derecho o lado izquierdo, dependiendo de lo que diga el urólogo, tenga más espacio o accesibilidad para ponerlo. Y nos ponen tanto el riñón como la arteria y la vena, es decir, los vasos que van a ese riñón, para que pueda llegar, para que puedan conectarlos a nuestros propios vasos sanguíneos y así llegarle la sangre de nuestro cuerpo para que la pueda depurar y luego volver a devolver. Y además también nos trasplantan el conducto que va desde el riñón hasta nuestra vejiga, que se llama uréter, y para que la orina que genere ese riñón pueda tener salida hacia el exterior. Entonces, lo que nos trasplantan son esas tres cosas. ¿Qué supone eso? Pues hombre, que es una cirugía muy importante, porque nos tienen que abrir los vasos sanguíneos y todo para conectar con estos otros, y entonces es una cirugía para la que tenemos que poder tolerarla. Sin comentar que una vez nos han hecho el trasplante, vamos a tener que tomar una medicación de por vida. Que esa medicación, el objetivo es que no eliminemos el riñón que nos han trasplantado. ¿Por qué? Porque, a ver, es evidente que si de repente, es decir, imaginaros que sois una célula de vuestro cuerpo que va circulando por la sangre, sobre todo una célula de defensa de nuestro cuerpo, de nuestro sistema de defensa. Está circulando por la sangre para ver que está todo bien y de repente se encuentra con un sitio que antes no existía. Y que además resulta un poco raro, porque es verdad que parece compatible, pero hay cosas que no terminan de cuadrarle. Pues su instinto va a ser atacarlo. Su instinto natural, es decir, el instinto natural de nuestro sistema de defensa del cuerpo es atacar a todo aquello que no forme parte de nuestro cuerpo. Y cuando nos ponen un riñón trasplantado, eso no formaba parte de nuestro cuerpo. Entonces lo van a detectar como algo extraño y lo van a querer atacar. Y aunque nos hayan puesto un riñón con compatibilidad de grupo sanguíneo, pues quiere decir que de primeras no lo van a atacar ya, tal como nos lo ponen. Pero sí que pasado un tiempo se va a dar cuenta de que esas células no terminan de ser exactamente como las del cuerpo. Es como que de primeras la engañas con la compatibilidad del grupo sanguíneo, pero luego, según va pasando el tiempo, nuestro cuerpo va diciendo, y estas células no terminan de cuadrarme, y entonces empieza a atacarlo. Entonces, la medicación que nos dan después de habernos puesto el órgano, el trasplante, es una medicación para calmar a nuestro sistema de defensa, para que aunque su instinto natural sea atacar a ese riñón y eliminarlo del cuerpo, no lo lleguen a hacer y que aguante el mayor tiempo posible. Y por eso vamos a tener que tomar todo el tiempo que estemos con ese riñón, que si puede ser de por vida, pues de por vida. Entonces, tomar esa medicación pues puede tener ciertas consecuencias, La más evidente, pues que vamos a tener más susceptibilidad de tener infecciones, porque nuestro sistema de defensa del cuerpo está aplacado, es decir, está siendo disminuido para poder tolerar el riñón. Y por tanto, eso puede ser una oportunidad para las bacterias, virus y demás que hay en el ambiente para decir, oye, esta persona está con las defensas bajas, vamos a atacarla, porque es que no tiene a nadie para defenderlo. Y no es que no tengas a nadie, es que está un poco ahí controlado. Entonces, pues por eso también va a necesitar un seguimiento de por vida ya por un médico para ver, controlar que no tenga infecciones y demás. Infecciones las va a tener, pero que sean lo más leve posible, a tratarlas antes de que se conviertan en algo importante y un montón de detalles de los que hablaremos en otros episodios, ¿vale? Yo creo que para tener una visión general de qué es el trasplante, más o menos con esto sirve. Sí que otro detalle importante es que es la mejor opción que tenemos para sustituir al riñón, porque ya comenté en algún episodio previamente que con la diálisis sobre todo lo que sustituíamos era la función de depuración, pero no el resto de funciones que hace el riñón. Y con el trasplante ya sí pasamos a sustituir prácticamente todas las funciones que hace el riñón, tanto el de mantener las células de la sangre en rango, es decir, no tener anemia, mantener la vitamina D en su sitio, es decir, un montón de cosas que sí que hace un riñón y que, claro, al ponernos un riñón, pues lo está haciendo un riñón de verdad. Entonces siempre va a ser la mejor opción terapéutica ante alguien que no le esté funcionando el riñón. Y la problemática que tiene es, pues, la gran demanda de riñones que hay, teniendo en cuenta la poca, no poca donación, porque la gente sí que dona mucho, pero que la velocidad a la que se necesitan riñones no es la misma velocidad a la que se pueden tener riñones para poner. Así que bueno, espero que os haya gustado. En el próximo episodio hablaremos un poco con más detalle, pero también una visión bastante general de la hemodiálisis y en el siguiente de la diálisis peritoneal. Y con ello acabaríamos un poco el bloque de enfermedad renal crónica avanzada y empezaríamos otro más adelante. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber dando a like. Y si hay alguna enfermedad renal de la que quieres que hable en el canal, déjalo reflejado en los comentarios. Muchas gracias.